A esta hora, Agricultura y El Libro se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Libro en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Libro. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Lleida. Conduce la periodista Pía Orellana.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a La Mirada Libro en este día jueves. Les cuento hoy que vamos a estar conversando con Jorge de la Carrera, impulsor de la iniciativa 50 más UNE, que busca mejoras al Congreso Nacional. Luego, con Max Colodro y Sergio Muñoz Riveros, vamos a estar conversando sobre la violencia en la macrozona sur, que ya ha dejado lamentablemente a las dos primeras víctimas fatales del 2022. Y estaremos también con Alejandro San Francisco conversando sobre su club de lectura en El Libero. Soy Pía Orellana y así damos inicio a La Mirada Libero en Agricultura. Estamos en el estudio con Jorge de la Carrera, uno de los impulsores de 50 más UNE, una plataforma que surgió a mediados del 2020, entiendo, que propone una reforma radical al Congreso. Buenos días, Jorge, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Pía, un saludo también a todos los auditores que nos escuchan.
Bueno, Jorge, ¿en qué consiste esta propuesta de reforma al Congreso?
Mira, primero explicar un poquito de la agrupación. Esta es una agrupación no política de ciudadanos independientes, aproximadamente 200 personas que a mediados del 2020 empezamos con una preocupación muy grande por la situación que estaba viviendo Chile y en gran medida le asignábamos responsabilidad al Congreso. Veíamos que era un Congreso muy polarizado, más polarizado que la sociedad, un Congreso que le costaba llegar a acuerdos, que hacía muy difícil la gobernabilidad. Y a raíz de esa preocupación nos juntamos un grupo de personas comunes y corrientes y lanzamos esta iniciativa que busca una reforma radical al Congreso. ¿Y en qué consiste el pilar de esa reforma? Es cambiar el sistema de elección, ir a un sistema de elección lo más mayoritario posible. ¿Qué significa esto? Hoy día, para que se entiendan un poco los auditores, hoy día en un distrito se eligen varios diputados o senadores. Entonces los parlamentarios salen electos con votaciones muy bajas y muchas veces con arrastre, etcétera. Apuntamos a que en un distrito, que sean distritos más chicos, se elija solo un parlamentario y que salga elegido por mayoría absoluta, el 50% de los votos. Esa es nuestra causa, y esta es una causa que hemos tratado de conversar con muchas personas del ámbito público, políticos, académicos, etcétera, y que sentimos que en esos ámbitos ha ido tomando fuerza. En el ámbito más, yo diría, más intelectual, la gente que está más preocupada por el desarrollo del país. Todavía nos falta que sea una causa que se masifique en la ciudadanía, que la ciudadanía efectivamente vea que hay una necesidad importante de cambiar el Congreso.
Bien, vamos a ir analizando un poco esta propuesta poco a poco, pero quería preguntarte primero cuáles son los grandes problemas que produce el sistema actual. ¿Y por qué no se previó esto cuando se hizo el cambio el 2014? Porque justamente cuando se hizo el cambio del sistema binominal al proporcional era con el objetivo de tener un poder legislativo más representativo. O sea, ¿cuáles son los grandes problemas que produce el sistema que tenemos hoy?
Mira, yo creo que hay que mirarlo en el contexto un poquito de global, ¿cierto? El sistema actual, sumado a que existe un voto voluntario, lo que termina siendo es que, como los parlamentarios para salir electos necesitan porcentajes muy bajos, 5%, 6%, terminan hablando muy fuerte a sus barras bravas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando en el Congreso? Terminan saliendo los extremos, terminan siendo sobrerepresentados los extremos, porque son los que más gritan, los que más convocan votantes. En cambio, la gente un poco más moderada tiende a hacer un discurso más conciliador y le cuesta mucho captar, ¿cierto?, es convocar a votar. Entonces, ¿qué termina pasando? Se polariza el Congreso para ambos extremos. Y se polariza mucho más allá de la polarización que existe en la sociedad. De hecho, si tú le preguntas a la gente, las evaluaciones del Congreso son muy bajas. Ahora, ¿qué pasa una vez en el Congreso? Una vez en el Congreso, ya los congresistas electos, como saben que para la próxima elección tienen que convocar a un grupo minoritario de votantes para ser reelectos, no buscan acuerdos de mayoría. ¿Qué pasa si tienen que buscar mayoría? Tienen que tratar de llegar a acuerdos, producir buenas leyes para todo el país, llegar a algo que represente a la mayoría de la población que vota por ellos. Entonces, por ahí viene el problema del Congreso, polarización y falta de búsqueda de acuerdos. Y hay un tercer elemento que lo incentiva también este sistema, es que se tiende a una fragmentación muy grande de los partidos políticos. Hoy día hay más de 20 partidos políticos en el Congreso. Y mientras más partidos políticos, más dificultad de llegar a acuerdos. Y no solo eso, al interior de cada partido, a los jefes de partido, a los directivos de los partidos, les cuesta mucho alinear a sus parlamentarios. Por lo tanto, al final se vuelve un diálogo bastante de sordos, porque no hay convergencia, digamos. Los partidos políticos, el rol que tienen es precisamente alinear a sus parlamentarios, que voten de una manera relativamente ordenada y que sea más fácil una negociación en torno a un proyecto de ley, porque hay que convencer a poca gente. En este caso hay que convencer uno por uno, digamos. Uh-huh. Ese es un poco el problema que vemos en el Congreso actual. Y yo creo que la población lo percibe, quizás no le echa la culpa al sistema electoral, pero sí percibe que el Congreso es una institución muy desprestigiada. Los niveles de aprobación del Congreso son bajísimos, los niveles de aprobación de la clase política son bajísimos, y yo no le echo la culpa a las personas, ni a los congresistas, ni a los miembros de los partidos políticos, le echo la culpa a esta forma, a estas reglas que generan estas conductas.
Perfecto, o sea, en otras palabras, si te entiendo bien, si miramos la composición del Congreso actual, ¿tú dirías que está sobredimensionada o sobrevalorada la diversidad de nuestro país, o te parece que es representativo?
Lo que pasa es que hay distintas maneras de ver la representatividad. Cuando tú dices, oye, ¿qué es más representativo de una zona del país? ¿Aquel candidato que saque la mayoría de los votos, la mayoría absoluta, o minorías que pueden estar en los dos sectores, ¿cierto? Uh-huh. Que tienden a sobregritar sus causas. Yo creo que esto que vimos por el lado de la izquierda en algún minuto, que había mucha sobrerepresentación o más que nada polarización, porque a lo mejor terminan saliendo las mismas personas, pero con un discurso mucho más centrado. El mejor ejemplo es el caso de Boric. Boric de primera vuelta le hablaba a la gente que iba a ir a votar por el 20%, por el 15%, y veíamos una postura muy rupturista. Uh-huh. En la segunda vuelta necesitaba capturar el 50+1, y vemos el discurso de Boric, es un discurso completamente distinto. Entonces, a veces incluso las mismas personas pueden reaccionar distinto ante distintos sistemas de elección. Entonces, no es un tema de las personas, es un tema de las conductas que se generan también en las personas.
Claro que sí. Ahora, tú has planteado que la única forma de cambiar este sistema electoral en Chile es en la convención constituyente. ¿Por qué?
Mira, por una razón bien simple. En los países en que se ha instalado el sistema proporcional, y eso es fundamentalmente en Latinoamérica, que hay combinaciones de sistema proporcional en el Congreso y sistema presidencial, y que no funciona, ya vemos la experiencia en Latinoamérica, nunca, y en ningún país del mundo, nunca se ha podido cambiar un sistema proporcional por los mismos parlamentarios. Uh-huh. Y hay una razón bien clara, que los distintos políticos se empiezan a acomodar en este sistema porque no necesitan grandes acuerdos de partido, siguen saliendo electos con bajas votaciones. Entonces, nunca en el mundo se ha logrado cambiar un sistema proporcional. Es un verdadero cáncer que se mete en la democracia, y la democracia empieza a decaer y se empieza a deteriorar. Hay gente, nosotros somos ciudadanos común y corriente, pero hay gente que sabe mucho de ciencias políticas que nos ha señalado esto, que es muy difícil cambiar un sistema proporcional. Y por eso nosotros vemos que la única oportunidad de hacerlo es la convención constituyente. Si no se logra en la convención, podemos estar varias décadas más con este sistema y con un Congreso que funciona como el que hemos visto funcionar. ¿Ah? De ahí nuestra causa y nuestra preocupación, y destacar que quizás debiese ser la mayor preocupación de Chile el cambiar el Congreso.
¿Qué recepción esperas en la convención? Porque si bien tú has mencionado, tienen más de 200 personas que componen este grupo, que en el fondo quizás podrías mencionar un poco quiénes son, si te parece, pero de aquí a llevarlo y que sea una iniciativa recibida o bien recibida por la convención es una cosa distinta.
Mira, me gustaría comentar un poco quiénes conforman este grupo. Son profesionales de distintas áreas, mujeres, hombres, etcétera. Pero me gustaría comentar un poco quiénes están en la directiva. Está María Eugenia Coimans, Bernardita Rosales, Alicia Saldívar, Jorge Herrera, Rafael Evia, Juan Cristóbal Labé, Pelayo Gumucio, Sergio Cruz, un gran abogado, Juan Oyarzún, un hombre de marketing, Gabriel Caballería. Somos personas, todos nosotros, de bajo perfil, no somos de perfil público, y tratamos de manejar esta causa apoyándonos en personas más públicas, y estamos pidiendo ayuda a distintas personas para que en el fondo nos ayuden a empujar esto, digamos. Uh-huh. Y hemos tenido una buena acogida en personajes públicos, así es que esperamos que en los próximos días tratar de generar algo que implique que esto tome fuerza, digamos, que tome fuerza en la población. Así es que recientemente Pirincho Navarrete, en un programa de radio, también nos acaba de dar un espaldarazo muy importante, el cual agradecemos, y a raíz de eso se nos han acercado muchas personas tratando de ofrecer ayuda de alguna manera. Así es que estamos con mucha esperanza de que puede salir algo positivo. Y por otro lado, respecto de la convención, hay dos lecturas a la convención, ¿cierto? Está la gente que dice, no, aquí tenemos que sentarnos a esperar que saquen la constitución del cajón y bueno, y ver la votación final. Nosotros todavía tenemos esperanza, por lo que hemos escuchado, sobre todo la gente que está en la comisión del sistema político, quienes la dirigen, de que pueda haber una apertura a revisar posturas distintas. Uh-huh. Tenemos una muy buena impresión especial de la persona que lo dirige, así que tenemos esperanza que esta causa puede ser escuchada. Recientemente se han presentado causas acerca del sistema político por distintos colectivos de la convención, y la verdad que a mí en lo personal me dejaron gratamente impresionado. Hay buenas ideas, es cosa de mezclarlas bien. Uh-huh. que se agarre lo mejor de cada una y puede salir un buen sistema político. Lo que sí falta es un buen sistema electoral, y esa es la causa que estamos empujando, para que combinando las dos cosas, yo creo que la convención tiene una oportunidad única de hacer una excelente constitución para que haya un gran país en Chile. Uh-huh. Ahora, pues, si no se logra un buen sistema político y un buen sistema electoral, bueno, todos los que pronostican un futuro desastroso para Chile seguramente van a tener la razón.
Esperemos que no sea así en todo caso, pero bien, voy a tomar una de las preguntas o mensajes que mandan de la Red Libero. Tengo a Cecilia Leite, que dice: RN es un partido mayoritario y tiene un tremendo problema para alinear a su gente. ¿No será más bien necesario un voto obligatorio, profesión y experiencia, y un porcentaje mínimo de votos obtenidos por los parlamentarios?
Mira, bueno, el porcentaje mínimo de votos apunta a lo mismo que dice, no alcancé a escuchar el nombre, pero Cecilia, apunta a lo mismo. Aquí estamos diciendo que el porcentaje mínimo de votos sea 50%, o sea, no habría ni un parlamentario que no tenga el 50% de todos los distritos que se elijan en forma mayoritaria. Yo, en lo personal, no soy partidario de poner requisitos de profesión o de otra cosa a las personas, porque creo que puede transformar la democracia en algo muy sectario. Oye, esta democracia es para tales y tales personas. Yo creo que hay gente valiosa con profesión, sin profesión, con estudios, sin estudios. Así es que somos partidarios que la gente decida, que la democracia efectivamente sea una decisión popular, y que esa decisión popular sea la que se imponga, pero sí con un estándar alto de votación. Uh-huh. Ese es un poco lo que vemos a la inquietud. Esto lo comentan mucho, ¿eh? Mucha gente ha planteado esto, que tratar de excluir por esos medios. Y bueno, yo creo que todas estas personas están buscando el mismo objetivo que nosotros. Quizás la herramienta que nosotros proponemos es un poco distinta.
Ahora, hoy termina, muy brevemente, pues estamos ya con el tiempo, hoy termina el plazo para ingresar las iniciativas populares, ¿no? ¿Cómo se puede apoyar la iniciativa tuya?
Mira, la iniciativa nuestra se llama Tengamos un Congreso Elegido por Mayoría Absoluta. Es la iniciativa 10.798.
Perfecto. ¿Ah?
Se meten a la plataforma y se puede apoyar la iniciativa.
La página es plataforma.
La página es. Déjame verla. Es una dirección bastante larga. Es plataforma. Si la buscan por plataforma, la van a encontrar. Y si no, se pueden meter al sitio web de nuestra iniciativa, que se llama www. 50 más une con palabras www.cl.
Perfecto.
Así es que ese es como el fondo de nuestra iniciativa. Yo invito a la gente a apoyarla. Si llegamos o no llegamos a la cantidad de firmas, bueno, es un tema obviamente importante, pero también mientras más apoyo, más receptividad va a tener en la gente que manda en la convención. Si al final aquí hay convencionales que tienen un poder legítimo otorgado por la ciudadanía, y ojalá escuchen distintas iniciativas, independiente de que lleguen o no a los votos, pero ese es el objetivo, Pía.
Bueno, Jorge La Carrera, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en el estudio. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias, Pía, por esta oportunidad. Un abrazo a todos. Gracias.
Bueno, ustedes saben que entre mis vinos favoritos están los de la viña Garcés Silva, del Valle de Leida, y de ellos el que más me gusta es el Amaina Garden Blend Red, una mezcla de distintas cepas. Hacemos una pausa aquí en La Mirada Libero y ya volvemos.
Oye, son las 5 de la mañana.
Voy a estudiar antes de la pega.
¿Pero clases de qué?
Clases para seguir creciendo. Duerme nomás, yo te despierto más ratito.
En Caja Los Andes premiamos las ganas de seguir aprendiendo con una nueva plataforma Sigo Creciendo, para estudiar estés donde estés. Cursos, diplomados y magíster 24/7 con descuentos para profesionales y emprendedores. Más info en www.cajalosandes.cl/sigocreciendo. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La brisa fría y fresca del mar llenan de vida nuestros vinos. La naturaleza del Valle de Leida los vuelve elegantes y auténticos. La tierra de suelos graníticos los envuelve en su magia invisible. Hoy nuestros vinos Amaina, Boya, Garden Blend y Catalino conectan experiencias y reflejan una identidad que hemos construido hace casi 25 años. Garcés Silva, una viña única con vista al Océano Pacífico.
Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEG, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEG.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEG Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water.
Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
En San John sabemos que las aventuras no siempre comienzan con perderse en el bosque. A veces comienzan con un
¡se inaugura la panadería del Nico!
O con un
¡suegrita! ¡Qué bueno que viene a quedarse!
No importa cómo empiece tu aventura, con la tecnología coreana de New Rexton estarás listo para todo. Con su potencia de 202 HP, selector de tracción y motor Euro 6. Conócelo en sanyoung.cl. San John, the road to adventure.
En agricultura, agentes de cambio, con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone. Una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental. Auspicia Altavista Chile, expertos en toldos.
El mundo cada vez está más urbanizado. Desde el año 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades y se espera que dicha cantidad aumente hasta el 60% al año 2030. Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos de crecimiento económico, ya que contribuyen al 60% aproximadamente del PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70% de las emisiones de carbono mundiales y más del 60% del uso de recursos naturales. 9 de cada 10 residentes urbanos en 2016 respiraban aire contaminado y la calidad del aire empeoró entre el año 2010 y 2016 para más del 50% de la población mundial. Más del 90% de las muertes relacionadas con la contaminación del aire se producen en países de ingresos bajos y medianos, principalmente en Asia y África. La tercera meta del ODS 11 es que de aquí al año 2030 aumenten la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países del mundo. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles es de vital importancia ante la crisis climática. Tú puedes ser un agente de cambio.
Agentes de Cambio, con el meteorólogo Gianfranco Marcone. Auspicia Altavista Chile, expertos en toldos.
Es la mirada Líbero en agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Vuelta con más Mirada Líbero en Agricultura, conectado ahora con los analistas y columnistas del Líbero, Max Colodro y Sergio Muñoz Rivera. ¿Cómo están? Bienvenidos y qué gusto estar nuevamente con ustedes.
¿Qué tal, Pía? Mucho gusto de saludarte.
Igualmente, Sergio, igualmente. Ahí también veo que está conectado Max.
Hola, apareció Max.
Sí, aparecí.
Hola.
Muy
hola,
bien.
Sergio. Hola, Pía. Un abrazo. Muy buenos días.
Bien, partamos con la violencia que lamentablemente hemos visto estos últimos días en la macrozona sur y que ya dejó a los dos primeros fallecidos de este 2022, uno en Cañete, otro en Angola, además de un ataque sufrido por un transportista forestal, todo en 24 horas. Max, ¿qué te parece que aún en estado de excepción se sigan dando este tipo de hechos?
Me parece gravísimo lo que hemos vivido en las últimas horas en Chile, en particular en la zona sur. Dos personas asesinadas, acribilladas a balazos, en estricto rigor. Una de ellas, un trabajador de una empresa forestal de apenas 22 años, un joven de origen mapuche. Un agricultor, un empresario. Ayer otra persona también baleada en una escaramuza. La verdad es una situación muy preocupante que muestra que aquí hay una espiral ascendente y continuo de violencia, de deterioro de las relaciones en esa zona. Hay un plan, sin ninguna duda, que se está llevando a cabo. Un diseño político militar que se está llevando a cabo, que tiene como objetivo amedrentar, asustar, probablemente hacer que la gente que vive en esa zona desista de habitar ahí, de trabajar en esos sectores. Yo lo veo muy preocupante y la verdad veo también, creo que lo más preocupante, más de que puede ser algo más preocupante que los hechos en sí mismos, es la actitud del gobierno y la actitud de un conjunto de sectores políticos. O sea, creo que un hecho de esta gravedad merecía y merece una reacción completamente diferente a lo que hemos tenido en las últimas horas, en los últimos dos días. La verdad es que más allá de una pequeñísima, muy breve declaración del presidente electo diciendo que condena los hechos, en el mundo político de la centroizquierda y de la izquierda no ha habido una reacción a la altura, a mi juicio, de la gravedad de los hechos. Uh-huh. De lo que significa.
Sergio, ¿cómo lo ves tú? Porque, perdona, ayer hablamos con este mismo programa con René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales del Bío Bío, quien vive muy de cerca estos hechos de violencia y nos dijo que ellos tenían la sensación de que este era un estado de excepción light. ¿Qué crees tú?
La verdad es que el país está enfrentado, Pía, a un problema mayor desde hace mucho tiempo. Y aquí se han confabulado diversos factores, ¿verdad? Dejación de las responsabilidades políticas por parte de los principales partidos. Tiene mucha razón Max al hacer referencia a la actitud de la izquierda, la centroizquierda, que se prepara para gobernar, ni más ni menos, ¿verdad? Y frente a esta situación siguen manteniendo una actitud ambivalente, ambigua. Es muy curioso, los parlamentarios de la zona, de los cuales uno podría esperar, ¿verdad?, una actitud muy clara de condena, de rechazo de estos actos terroristas, guardan silencio. ¿Dónde está el senador Jaime Quintana?, pregunto yo, que es senador por la zona. El senador Wenchumilla, bueno, él habla de que hay que dialogar. Habría que mandarlo a él, a lo mejor, a dialogar con resistencia mapuche lafkenche. A lo mejor obtiene algunos logros el senador Wenchumilla. Aquí ha habido mucha indolencia, creo, indolencia política. Es cierto, el gobierno saliente tiene una responsabilidad, por supuesto, y ahora el gobierno entrante debería tener las cosas definidas, cómo va a actuar. A ver, se renovó el estado de emergencia hace 2 días. Va a durar hasta el 9 de febrero. ¿Quiénes votaron? Se aprobó 18 contra 14. 18 votos contra 14. ¿Quiénes votaron en contra? Los partidos que van a gobernar a partir de marzo. Es como para preocuparse. Y el propio mandatario electo le dijo a Chile Vamos, en la reunión que tuvieron, que él no es partidario de renovar el estado de emergencia en el sur. Entonces, ¿qué se va a hacer entonces? Aquí estamos enfrentados a una situación ya demasiado grave. Yo me explico las palabras del general Luis Cuellar, a cargo de las fuerzas militares en la zona, ¿verdad? Está revelando también la preocupación que tienen los propios efectivos militares, ¿verdad? También las fuerzas policiales. ¿Cómo se va a actuar en el futuro? Porque aquí estamos ante un desafío mayor en el plano de la fuerza y el Estado no puede retroceder.
Justamente, vamos a ir analizando los distintos componentes de este tema, pero a ver, vamos primero a lo que dijo el presidente electo Gabriel Boric, a los dirigentes de Chile Vamos, como decías tú, Sergio, de que no va a perseverar con la mantención del estado de excepción, que estaba convencido de que el camino de solución era el diálogo y que esa era ya una decisión tomada. Ahora, yo tengo aquí una pregunta de Oscar Iturriaga de la Red Libero, que él plantea, ¿no se refleja en este acto y decisión lo inmaduro y cambiante que es en un tema tan delicado como este y que nadie en Chile ha querido solucionar? ¿En qué otros temas tendrá posiciones erráticas, Max?
Bueno, yo creo que hay un problema muy de fondo que tiene que ver con cosas que han estado ocurriendo en Chile desde hace ya bastante tiempo y respecto de las cuales hay sectores políticos que han tenido actitudes, como lo decía muy bien Sergio, ambivalentes, ambiguas, poco claras, imprecisas. Se ha buscado dar un manto de legitimidad, de normalidad, de normalización a ciertas situaciones, que es en el fondo lo que ha estado incentivando, fomentando, avalando situaciones como las que se están viviendo en el sur hoy día. Y no solo en el sur, lamentablemente. Entonces, yo creo que mientras no cambie la actitud, mientras no haya un acuerdo respecto de cuáles son los límites que una sociedad y sobre todo que un régimen democrático debe considerar aceptado o aceptable, vamos a seguir alimentando este tipo de problemas, y eso no hay vuelta atrás. Yo creo que el aprendizaje que hemos hecho, el retroceso que hemos tenido como sociedad en estos últimos 2 años es muy elocuente respecto de eso. Cuando finalmente se abre la puerta de la legitimación a ciertas conductas, a ciertas actividades, cuando tenemos a un convencional constituyente como Fernando Atria, que dice públicamente en la convención que hay que liberar a los presos de la revuelta porque, bueno, estamos donde estamos gracias a ellos, porque en función de esas acciones violentas pudimos finalmente terminar abriendo la puerta a un proceso constituyente. Bueno, mientras sigamos en esa lógica,
haya confesión,
sectores, Claro, mientras haya ciertos sectores que sigan en esa lógica de validar, de legitimar, yo creo que es muy difícil poder abordar en profundidad y con seriedad el conflicto mapuche. Tuvimos a una presidenta de la convención que dijo abiertamente que ella no tenía la autoridad de Mandela y por lo tanto no podía condenar la violencia en el sur.
Pero por lo tanto, ¿funcionaría el diálogo? ¿Qué referentes tiene Boric para tomar esa postura? Sergio.
Sí, a ver, uno puede estar de acuerdo con el diálogo en términos generales. ¿Cómo no va a ser importante, claro, dialogar, entenderse, entregar razones? Uh-huh. Pero aquí estamos frente a un asunto que tiene que ver con la existencia de grupos armados que se levantan contra el Estado de Chile, que en el caso de la CAM, además, reivindica la meta de construir una entidad distinta a Chile, una especie de Estado mapuche. Es el anuncio del separatismo, la lucha por separarse de Chile. Aquí hay muchas derivaciones políticas de todo este asunto, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se habla de plurinacionalidad, de todo este asunto que se va dando como por hecho, como que va a estar, ¿verdad?, en los acuerdos de la convención, se sigue hablando de los escaños de raza, cuotas de representación racial en todos los órganos de representación, como si tuviéramos que aceptar eso llanamente, ¿verdad? Uh-huh. Lo cual significa cuestionar el principio de ciudadanía, claro, que nos iguala por encima de la raza, la condición social, el sexo, la religión, etcétera. Hay muchas derivaciones. Bueno, es como una escalada de incongruencias, ¿verdad? De complicidades frente a la violencia, Pía, porque la verdad es que eso es lo que ha habido en el mundo político, en el mundo parlamentario. No se han atrevido a criticar, a condenar. Y aquí vamos llegando a un punto en que las fuerzas policiales y las fuerzas militares van a necesitar el respaldo de la sociedad.
Justamente
para
defender
a la sociedad.
Claro, eso es lo que te iba a plantear. Claro, porque ayer el jefe de defensa para la Araucanía, tú lo mencionabas también al principio, Sergio, Luis Cuellar, emplazó a los violentistas, los llamó a enfrentarse con ellos, calificándolos de cobardes. Tenemos algunas preguntas, algunos audios y comentarios de la Red Libero en relación a este tema, a ver si los escuchamos y después les pido sus comentarios al respecto.
Buenos días, mi nombre es Renato Navarro y mi comentario más que pregunta al panel de Max Colodro y Sergio Muñoz es el siguiente. ¿Cómo pretenden que el general Cuellar se quede callado y no reaccione cuando él tiene una tarea, una misión primaria, que es la de proteger al más débil? Esa misión que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas viene de los caballeros medievales. Entonces, ¿cómo pretenden que él se quede callado ante el asesinato cruel y cobarde de la guerrilla narcocomunista CAM a civiles inocentes? Muy bien, el general.
Buenos días, mi nombre es Jorge Girardi. Quiero expresar mi apoyo al general Luis Felipe Cuellar, de la Araucanía, por su postura frente a la violencia revolucionaria que ataca a los ciudadanos inocentes. Y ojalá terminar con los falsos exonerados políticos y los sueldos de oro que tienen los expresidentes de Chile, cercano a los 20 millones de pesos. Felicitaciones a Radio Agricultura.
¿Cómo ven esto, Sergio y Max? Max, sigamos contigo. Sí, perdón. Sí. Sergio.
Dale, Sergio.
Dura la pregunta, ¿eh? Van al hueso. A ver, yo creo que a todos nos sorprendió la declaración del general Cuellar ayer. No es habitual, ¿verdad?, que ver a un militar en funciones, además, hacer un pronunciamiento. Uno puede tener diferencias respecto del lenguaje usado, ¿verdad?, pero él reveló verdadera inquietud, verdadera preocupación por la situación que se está viviendo allá. Tiene a su mando fuerzas que tienen ciertos deberes, ciertas obligaciones militares que cumplir. Y él lo dijo además muy explícitamente: si somos atacados, vamos a responder proporcionalmente. Y hay que tomarle el peso a esa palabra, ¿verdad? Hay que tratar de evitar una escalada de la violencia. Pero aquí las fuerzas políticas, el gobierno, el nuevo gobierno, ¿verdad?, tiene que dar señales muy claras, muy claras. No puede haber dudas, no puede haber dudas respecto de la actitud que tendrá el nuevo presidente frente a este asunto. Uh-huh. Él encarna la legalidad, tiene que defender el Estado de Derecho sin ningún tipo de ambigüedades, ¿verdad? Las fuerzas militares y policiales están esperando que el jefe del Estado respalde la tarea que están ellos cumpliendo. No puede haber aquí una situación de vacío. Sería demasiado grave eso.
Max.
Lo dejo hasta ahí.
Sí, a mí en general, por principio, no me gustan las Fuerzas Armadas que opinan sobre situaciones que tienen connotación política. Creo que eso se llama deliberación. Yo creo que en un régimen democrático y en una república democrática no debe ni puede haber deliberación por parte de las Fuerzas Armadas. Prefiero que las Fuerzas Armadas hablen a través de sus actos. Las Fuerzas Armadas tienen una legalidad a la cual atenerse, un estatuto que fija cuál es su rol, sus obligaciones. Y creo que lo que dijo el general el día de ayer es algo obvio. Las Fuerzas Armadas están para defender el Estado de Derecho. Si alguien atenta contra el Estado de Derecho, haciendo uso de armas de fuego en contra de las instituciones, de los órganos del Estado, en este caso las propias Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas obviamente van a responder a esos ataques y van a defender el Estado de Derecho y el Estado democrático. Y eso me parece perfectamente lógico, me parece perfectamente bien, eso es lo que deben hacer. Habría preferido que esta declaración no se hiciera, pero que las Fuerzas Armadas tengan claro cuál es su rol, Max, y que tengan claro que entre sus roles está, como dice Sergio, defender no solo la institucionalidad, no solo los principios del régimen democrático, sino que también la vida de los ciudadanos.
Max, ¿pero no será también que están pidiendo un apoyo más explícito porque justamente no han tenido ese respaldo?
Es muy probable, pero los canales para que las Fuerzas Armadas pidan apoyo más explícito al gobierno son muy claros. Es el ministro de Defensa, hay canales, hay conductos regulares, institucionales, para hacer valer su opinión legítima, sus desacuerdos, sus preguntas, sus inquietudes. Yo creo que hay, los canales institucionales están, y prefiero sinceramente que las Fuerzas Armadas utilicen esos canales y no las declaraciones públicas, porque al final terminamos en lo que terminamos el día de ayer, con sectores que ya están pidiendo la renuncia, están cuestionando la legitimidad de un alto militar. Entonces, al final se confunde algo que es muy relevante y que es muy grave, que es la situación que se está viviendo en el sur, con un problema completamente diferente, que es el problema de la insubordinación o de la eventual insubordinación de un militar a lo que es la autoridad civil.
Un buen punto. Bueno, Sergio, Max, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros. Espero verlos pronto.
Muchas gracias, Pia. Un abrazo. Sergio. Chao, Max.
Bien, vamos a hacer una pausa en el programa, no sin antes contarles que uno de mis vinos favoritos es el Pinot Noir de la viña Garcés Silva del Valle de Leida, un vino súper fresco, ideal para el aperitivo. Ya volvemos con más Mirada Libero.
Descubrir en cada uno de nuestros vinos una experiencia única es lo que hace de Garcés Silva una expresión auténtica de un terroir con vista al mar. Disfruta el estilo propio y tradición de Amaina. Llénate de la juventud y frescura de Boya. Envuélvete con la magia del jardín de Garden Blend. ¿Y por qué no? Vuelve al origen del Valle del Maule con Catalino. Garcés Silva, innovación y cuidado de la biodiversidad en el Valle de Leyda.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con la atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo en magentacapital.cl. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras. Y Julio Infante le vende su auto en Vitacura 9477.
Plena isla de Chiloé, en Talcahué, en las afueras, había un torneo de enduro y allá fui. A ver, solamente. Y me topé con un grupo de motos con patentes europeas que andaban dando la vuelta al mundo, iban hacia la carretera austral, y una nueva, una Harley Davidson que no sabía que existía, multipropósito, 1250, con un alemán arriba que se dedicaba a esto. Entonces empecé a hablar con el alemán y me decía que tenía una empresa, hacía tour desde 1 kilómetro hasta 100.000 kilómetros. Él lleva a la gente, recorre y todo el cuento, y lo sabe perfectamente cómo hacerlo. Y resulta que después de conversar tanto, explicarme todas las bondades de su nueva moto, me dijo, le voy a hacer un regalo. Y me regaló un sticker con un QR. Y el QR tenía todo, sus redes sociales, su correo, su teléfono, toda su información estaba en un QR, que era una calcomanía. Entonces él viaja por el mundo y en vez de andar con tarjeta y cosas así, solo con una calcomanía chiquitita con un QR. Esto usted lo puede tener. Hay páginas web que lo hacen, hay aplicaciones que lo hacen, que usted pone todos sus datos y le genera su propio QR. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
En Agricultura fue Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Julio Infante, le vende su auto en Vitacura 9477. Telefonía IP para tu empresa con fonoip.com. Fono IP donde quieras y abre tu cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo en magentacapital.cl.
Espera, déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo que si alguien llama al teléfono de mi empresa y no hay nadie, puedo contestar desde mi propio celular? ¿Y que incluso puedo tener varias sucursales conectadas por el mismo precio? Sí, po, eso y mucho más. Fono IP, donde quieras.
Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. Julioinfante.com.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
Es La Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Pía Orellana.
Ya estamos de vuelta y está con nosotros Alejandro San Francisco, Alejandro, historiador, académico de la Universidad San Sebastián, de la Universidad Católica, y director de formación del Instituto República. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Pía, ¿qué tal? Qué gusto verte.
Igualmente. Alejandro, sigue tu club de lectura en el Líbero, que se llama Historia de Chile a través de sus libros. Entiendo que ya lleva unos 6 meses, ¿no?
Y, así es.
¿Y cómo ha ido avanzando?
Acabamos de tener este martes una sesión sobre la Guerra Civil de 1891, muy entretenido.
Así supe, con uno de, también uno de tus libros. Cuéntanos cómo ha ido avanzando este club, qué libros han leído y por qué has hecho esta selección.
Mira, es un club bien interesante de personas que son de distintas formaciones, de distintas áreas profesionales, pero que les gusta la historia de Chile. Entonces hemos seleccionado lecturas de diferente tipo para comprender momentos históricos diferentes y también tratando de trabajar formas de escritura que son distintas. Por ejemplo, vimos autores como Alfredo Jocelyn Holt, que es una interesante forma de relato ensayístico sobre los últimos 40 años del siglo XX. También vimos las memorias de Neruda, que son toda su trayectoria, que se confunden con el siglo XX, las memorias de Orlando Sáenz, que son realmente apasionantes, fundamentalmente sobre el gobierno de la Unidad Popular. Testigo Privilegiado llama a su libro, también momentos críticos como la Guerra Civil del 91, y ahora nos vamos a otro momento crítico en febrero, con un libro de Alain Touraine, Vida y Muerte del Chile Popular. Paralelamente, algunos trabajos míos o colectivos que hemos visto en el comienzo de la historia de Chile 1960-2010, vimos el tomo 1, que es un libro colectivo que hemos hecho con Milton Cortés, José Manuel Castro, Ángel Soto, Miriam Duchens y Gonzalo Larios. Y de ese veremos el tomo 2 en unos meses
más. Súper variado, pero a ver, bueno, se me vienen mil preguntas a la cabeza. Lo primero, antes de ir al libro que tienes para el mes de febrero, es... o sea, estos son libros que están desconectados entre sí, o sea, no es necesario o no tiene mayor importancia si es que uno se une a tu club de lectura ahora en el sentido de haber perdido estos otros libros, ¿no? Para seguir con este club.
Efectivamente, se han incorporado alumnos, llamémoslo así, o lectores en los distintos meses, y eso significa que ellos pueden asumir las lecturas desde donde vamos. Si quieren pueden leer las anteriores, si no quieren no hay ningún problema, porque no tienen una línea específica, o sea, no vamos a ver solo Chile en el siglo XX, claro. O no vamos a ver solo memorias, o no vamos a ver solo textos que ayuden a comprender las crisis institucionales, sino que también el desarrollo de la democracia, por ejemplo. Entonces, esa pluralidad queremos mostrarles, y también distintas visiones o distintos análisis de la historia.
Perfecto. Y entonces, cuéntame ahora sí de este libro que se llama Vida y Muerte del Chile Popular.
Por ejemplo, ese es interesante porque en diciembre vimos Orlando Sáenz, testigo privilegiado, que luchó contra la Unidad Popular. Ahora vamos a ver Vida y Muerte del Chile Popular de Alain Touraine, que es un sociólogo francés que estuvo en Chile desde agosto a septiembre de 1973, o sea, estuvo el 11 de septiembre en Santiago, y él va narrando cómo se descompone la convivencia política, cómo al presidente Salvador Allende se le van agotando las posibilidades de solución del conflicto político, forma gabinetes con integración militar, hay una polarización creciente, parecen los sectores civiles abandonar las posibilidades de resolución del conflicto político por las vías pacíficas. Entonces es bien interesante porque nosotros que sabemos el final, él no lo sabe cuando comienza a escribir en agosto, y lo escribe como un diario de vida. Nosotros lo vamos viendo como una crónica de una muerte anunciada o el camino a un precipicio. Entonces es bien interesante, dramático también. Una vez que lo anunciamos, me escribió Pepe Out para contarme que le llamaba la atención, que había sido su profesor y que era un libro extraordinario, que felizmente se republicó y que podemos tenerlo ahora disponible para los lectores.
Increíble la vigencia que siguen manteniendo todos estos textos que tú tienes en este club de lectura, algunos de los cuales son muy antiguos. Creo recordar que entre estos libros está el del Padre Hurtado de Chile, un país católico, ¿no?
Tal cual, lo vimos y tenía una lógica porque se cumplían 70 años el 2021 de ese libro publicado en 1941 y tenía un doble sentido. Por un lado, los cambios que se han producido en materia cultural y religiosa en Chile, pero también porque el padre Hurtado denunciaba la inmensa pobreza, miseria que existía en el país a mediados del siglo XX, y en ese sentido muestra los cambios en los dos sentidos, tanto en el nivel cultural, religioso, como en el socioeconómico, y es un libro que además retrata una época de una figura relevante como fue el padre Alberto Hurtado.
Por supuesto. Bueno, solo para recordarnos entonces, ¿cuándo es la próxima sesión? ¿A qué hora? ¿Y qué tienen que hacer los interesados para inscribirse?
Nosotros vamos a tener esa sesión el último martes de febrero a las 18 horas. Tienen que contactarse con el libro. Ese
Perfecto.
Es
el correo lo tengo.
el punto de encuentro, y aprovecho de anunciar que seguimos en marzo con un excelente libro de Daniel Mansuy, Nos fuimos quedando en silencio, y ya retomamos en abril con el tomo 2 de la historia de Chile, que es una obra colectiva, que es el texto de Jorge Alessandri, El preludio de las revoluciones, que también es un libro muy, muy interesante porque va avanzando en esta historia de Chile que hemos hecho colectivamente en la Universidad San Sebastián. Y así vamos a seguir con otros volúmenes en mayo y en los meses siguientes, en la medida que haya interés por conversar sobre historia a través de los libros.
Por supuesto, no me cabe duda. Alejandro, muchas gracias por haber estado hoy en La Mirada Libero. Será hasta la próxima, que estés bien.
Muchas gracias a ti, Pía, que estés muy bien.
Bueno, llegamos así al final del programa. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Yo los dejo ahora con Checho Irane y su programa Conectados. Que estén muy bien. Hasta mañana.
La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Caja Los Andes, construyendo valor social, y Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conducción, Pía Orellana. Producción, Doris Mora.